Estás escuchando El Iniciado. Bienvenidos al Iniciado, tu programa de misterio y conspiración, pero ante todo de análisis e investigación. En el presente episodio tendremos ocasión de escuchar a diferentes testigos de rituales, y me gustaría avisar de antemano que no es para nada agradable. Por lo tanto, querido oyente, si eres una persona aprensiva o sensible, te recomiendo que no escuches este episodio, dado que los testimonios son extremadamente duros. Pese a todo, me veo en el deber de compartir dichos testimonios para que podamos tomar conciencia de que es algo real y algo que no debería existir bajo concepto alguno. En la descripción del episodio dejaré una serie de enlaces para poder visualizar dichos testimonios, los cuales, repito, son extremadamente duros. Dicho ello, también me gustaría recalcar que la mayor parte de tales testimonios son de niños, que en muchos casos tuvieron que vivir en el seno de sus propias familias este tipo de aberrantes rituales, por increíble que parezca. Dichos testimonios son reales y reflejan el lado más oscuro del ser humano, si es que pueden ser tan siquiera denominados como seres humanos quienes llevan a cabo tales atrocidades. Tal como indicarán Arizona Wilder y Gabriela Rico, los sacrificios rituales son algo muy real, y por desgracia algo tan antiguo como posiblemente lo sea el propio ser humano. En las antiguas escrituras ya vemos contemplados dichos rituales, en muchas ocasiones para satisfacer a ciertas entidades o recibir favores por su parte. A todos rasgos entidades demoníacas, o cuanto menos negativas, o del bajo astral en términos más esotéricos, dado que ningún ser de luz requiere de adoración o mucho menos de sacrificio alguno. Me gustaría comenzar el presente episodio con el testimonio de una famosa actriz de Hollywood, quien abiertamente y entre risas reconoce que practica rituales en los cuales ingiere sangre humana. Lo cuenta como si nada, lo cual me hace pensar, si esto lo cuenta como quien va a comprar el pan, ¿qué será capaz de realizar en privado? Estamos hablando de la actriz Megan Fox. Escuchen cuanto dice. Supongo que beber la sangre del otro. La gente se engaña. La gente nos está imaginando con copas y estamos en plan Juego de Tronos bebiendo la sangre del otro, pero son solo unas gotas. Pero sí, en ocasiones nos consumimos la sangre del otro, solo con fines rituales. Se usa por una razón y está controlado. Donde es como derramemos unas gotas de sangre, necesito beberlo, es mucho más casual, agitado y caótico. Donde está dispuesto a gustar, cortar su pecho, abrir con cristales rotos y ser como, toma mi alma, déjame sangrar sobre ti. No, no pasa. Déjame decirte, tal vez no sea exactamente así, pero una versión de eso ha sucedido muchas veces. Ya habéis oído a esta demonio, a la cual le resulta hasta divertido contar cómo ingieren sangre humana con fines rituales. Y es que a mi modo de ver está en curso una agenda que pretenda normalizar cuanto no es normal en absoluto. Para colmo de males, cuando una actriz famosa es quien promueve este tipo de cuestiones, resulta en extremo peligroso, dado que infinidad de jóvenes y adolescentes puedan seguir su ejemplo pensando que pueda ser algo cool o una moda de sus propios ídolos. A todos rasgos algo tan premeditado como planificado, dado que estos personajes comienzan a retirarse la careta, por el momento con total impunidad. Recientemente incluso pudimos ver a los hijos de Megan, de 10, 9 y 6 años, todos ellos varones, acompañando a su madre vestidos los tres como niñas, en lo que sin lugar a dudas es parte de la denominada agenda de género. Si fuera uno de los niños podríamos comprarlo, pero vestir a los tres como niñas es algo absolutamente forzado. Tampoco se corta un pelo a la hora de indicar que los sacrificios humanos más violentos han sucedido en muchas ocasiones, gesticulando con abrirse el pecho y entregar su alma, con total cara de éxtasis. Pero pasemos ahora a escuchar nuestra primera testigo de dichos rituales. Una joven que narra sus terribles experiencias dentro del seno de su propia familia. ¿Qué les pasaba a las embarazadas con los bebés? Aborté cuando mi abuela avisó al doctor de la casa. ¿Había doctores en aquella casa? Sí, pienso que dos, sí. Y una niñera. ¿Qué ocurrió para que se alimentasen de esos bebés? Los bebés están para que se los lleven, y una vez lo sacaron de mí, lo mataron enfrente mía. Debería seguir vivos aún. ¿Y entonces qué pasaba? ¿Después de que los mataran? Nos los comíamos. Todos comíamos lo mismo. ¿Tú te acuerdas de comer tus propios heces? Sí. ¿Te acuerdas de quién te mandó a hacerlo? Mi abuela. ¿Alguna vez intentaste escapar corriendo? Debías de estar muy asustada. Un par de veces lo hice, pero mi tío me llevó de vuelta. ¿E ir a la policía? ¿La muerte podría ocurrirte? No, esa paz ofia era lo normal, ¿sabes? Aunque no te gustara hacerlo.
Ahora habla la madre.
Ella me dijo que era algo normal, que todo el mundo lo hacía. Ella pensaba que era así, ya sabes. Ella no iba a la escuela ni al dentista, solo iba a las misas negras. No podía ver las diferencias cuando no tenía nada con qué compararlo. Ellos tienen un altar, un gran altar, creo. Un altar muy grande, donde colocan los cuerpos y los huesos. Y se alimentan de ellos. Y de ahí nadie sale. Todo esto es una locura. Y es exactamente como una boda en la iglesia, pero con palabras diferentes. ¿Qué decías tú sobre Lucifer? Solamente lo que debía, que era un amigo, que no se debe huir de él, porque lo necesitamos. ¿Qué querrías para tu vida ahora? ¿Qué es lo que tienes la esperanza de hacer? Solamente vivir, siendo feliz. ¿Qué quieres hacer cuando acabes la escuela? Tener hijos, quizás. Sí, la impotencia de los abusos. Como me pasó a mí.
¿Dónde se hacían los rituales?
Era muy grande, ya sabes. Claro, era como un castillo, ya sabes. Era un largo viaje, una gran mesa, puertas de madera. ¿Tú crees que era gente rica? Muy rica. Terrible testimonio de tan solo una niña, quien afirma que participaba de dichos rituales por intercesión de su propia familia. Cabe destacar algo en todo ello, y es que su testimonio concuerda a la perfección con el de Arizona Wilder, quien igualmente denunciara que dichos rituales eran llevados a cabo en castillos privados, tal como el castillo de Balmore, ubicado en Escocia, y propiedad de la familia real británica. Igualmente esta niña afirma que se trataba de gente poderosa y muy rica. Continuemos ahora con otros testimonios igualmente impactantes, comenzando por el de este niño pequeño. Y repito que pese a lo terrible de todo ello, me parece imperante denunciarlo para ser conscientes de esta atroz realidad y poder erradicarla. A continuación escucharemos a un niño que cuenta lo que su padre le obligaba a hacer. Quien la entrevista es un policía. Su padre era el miembro mayor de grado de una logia Illuminati de nivel medio-alto. Te digo quiénes somos, está bien. Yo soy un policía y trabajo en la comisaría de policía. La otra chica que está ahí sentada, su nombre es Cleo. Ella es una mujer policía y trabaja en la comisaría. El señor Hollins sabía quién era mi padre en aquella época. Luego se conocieron y se convirtieron en mejores amigos. ¿Cómo supiste que eran mejores amigos? Ellos hablaban entre ellos. Mi padre me dijo que eran BFF, mejores amigos para siempre. Mi padre me recordaba que eran mejores amigos por siempre. ¿Tu padre te dijo que era el mejor amigo de tu profesor?
Sí.
¿Cuándo te dijo eso? Cuando estaba haciendo sexo conmigo. ¿Qué quieres decir cuando dices sexo? Él me tocaba mis partes íntimas. Él ponía un pene de plástico en mi culo y sangraba.
He touches me in a private room. He sticks a plastic willy in my bottom, and it bleeds. Then.
Okay.
Entonces, ¿tu padre hacía eso contigo?
Sí.
¿Qué quieres decir con eso? ¿Él te tocaba en privado, ponía el pene de plástico en tu culo? Sí. Uno grande y gordo. ¿Cómo sabías que era un pene de plástico? Yo lo he sentido antes. ¿Qué quieres decir con eso? Me lo enseñó y me permitió tocar el pene. Dime cómo era el aspecto de aquel pene. Es como un pene real, pero de plástico. Vale, cuéntame más sobre eso. Los penes de plástico están ordenados, tienen una orden de mayor a menor. ¿Qué significa eso? El marrón es el más bajo, el segundo es dorado, y el blanco es el mayor de todos. Vale, ¿cuántos penes de plástico tenían? Millones. Los compran y los hacen moldeando el plástico. ¿Cómo sabes eso? Lo vi haciéndolo antes. Cuando teníais estas fiestas en el colegio, ¿había niños allí? Sí. Todos los niños hacían sexo conmigo. ¿Todos los niños? Sí, había muchos niños en aquella escuela, unos 200 niños. ¿Unos 200 niños hacían el acto sexual contigo? Sí. ¿Y otras escuelas están involucradas? ¿Otras escuelas participan también? Sí. ¿Cuándo estuviste en ese colegio? Hasta los 5 años. ¿Y cuántos años tienes ahora? Tengo 8 años. ¿Durante 3 años estuviste en ese colegio? No, durante 4 años. ¿Cómo son de largos? Realmente largos, así de largos. ¿Qué te hacían con ellos? Me lo ponían en el culo y muchas veces cuando lo sacaba yo sangraba. ¿Cómo te lo ponían en el culo? Él lo empujaba hacia dentro de mi culo. Vale, y cuando él lo sacaba me sangraba el culo. Entonces, ¿dónde pasó esto por última vez? No, esto empezó cuando yo era un bebé. ¿En dónde se celebraban estas fiestas? ¿En la iglesia y en el colegio? ¿Y qué pasaba al final de las fiestas? Mi padre asesina bebés y se come la carne. Vamos a hablar del día de la fiesta, ¿vale? Sí. ¿Qué es lo que te gusta de la fiesta? A mí no me gusta la fiesta. ¿Por qué no? Porque ellos me tocan, me pegan en la frente y en mis partes íntimas y me hacen daño. Entonces cuando meten el gran pene de plástico en mi culo, si lloro, ¿sabes cuáles son esas cucharas para los espaguetis de metal? Sí. Si lloro, me pega con él en la cabeza. Vale. Si lloro más, me pega otra vez. Pero si lloro más, mi última profesora me inyectaba una inyección para dormirme en mi cuello. Vale, todo el mundo baila y practica el sexo. Ok, ¿qué es sexo? me tocan a mis partes íntimas, me lo chupan. ¿Quiénes hacen eso? Mi padre, los profesores, todos. Y nosotros no queremos hacerlo, pero nuestro padre nos obliga.
Okay. So that's happened.
And we didn't want to do that, but my dad made us do it.
Él nos fuerza para que lo hagamos. Vale, mi madre no lo hace, mi familia no lo hace, solamente mi padre lo hace.
No? Okay.
Vale.
But my family doesn't do it. Only my father does it.
Okay. So this happened at the
Entonces
school.
Esto sucedió en el colegio, sí. Dijiste algo de un pene marrón de plástico en tu culo.
Your dad put the brown colored willy.
No, but
pero
my dad
no
doesn't have a brown
¿no?
one.
No, what one?
He's the
Él es el jefe de ellos, el jefe de toda la religión, de la cultura entera. Es como el jefe. ¿Y qué culto religioso es? No, nada de culto. Ellos comen bebés, los matan. Esto es lo que mi padre hace. Mira, mi padre mata bebés y nosotros le ayudamos a matarlos porque nos fuerza a hacerlo.
This is what my dad tells us to do. Look. My dad killed babies, and we help him kill babies.
Yo nunca mató a ningún bebé, nunca, nunca por mi cuenta, nunca.
We never killed babies, never.
No creo que existan palabras para describir tal horror en un pobre niño de tan solo 8 años, y puedo aseguraros que con diferencia es el episodio más duro que realizó. Pero tal como expresaba, es imperante denunciar la existencia de este tipo de logias y rituales, las cuales actúan de manera impune en muchos casos debido a su posición social y de poder. Especialmente como padre siento verdadera repulsión hacia sujetos como estos, capaces de ejercer sistemáticas torturas a sus propios hijos y de los actos más depravados. En el episodio concerniente a Hollywood se denunciaba especialmente un sector pedófilo en dichas esferas, al igual que en otras esferas de poder. Tal fuera el famoso caso de la isla de Jeffrey Epstein, quien pudo ser visto codeándose con antiguos presidentes de los Estados Unidos. El propio Bill Gates era asiduo a su isla. Muchos os preguntaréis el por qué harían esto, y la respuesta tal vez tenga que ver con crear auténticos psicópatas carentes de empatía, que el día de mañana puedan dirigir ciertos sectores y corporaciones sin ningún tipo de piedad. Tales aberrantes hechos son incomprensibles para cualquier ser humano normal y corriente. Para mí no es fácil compartir testimonios tan duros, ni mucho menos, pero permanecer ajenos a una realidad que afecta a miles o tal vez millones de niños en todo el mundo resulta un deber al fin y al cabo, dado que tal como ha denunciado, al año desaparecen en torno a 8 millones de niños en el planeta. Y estos auténticos hijos de Satanás, capaces de abusar de tal manera de lo más sagrado que tenemos, que son los niños, deben ser eliminados cuanto antes. Porque aquí no cabe buenismo alguno, o condena en doradas celdas con privilegios. Ante este tipo de seres sin alma, la única solución es su anticipada salida de este plano. Pero pasemos ahora a escuchar a un niño español, testigo igualmente de estas aberraciones, y vinculado al denominado como caso Bar España.
Pero ahora jugaremos un rato, ahora. Vaya juego. Vaya juego.
Porque ¿qué es lo que te encontraste? ¿Llegasteis allí? ¿Cuánta gente era?
Los niños que éramos, dos coches llenos, más uno que trajeron ellos, que era de raza gitana. Lo pusieron en el medio y a cada punta de estrella, uno, los pequeños delante a las puntas pequeñas, y los mayores a las puntas grandes. Y detrás de nosotros, un montón de velas así, negras, blancas, como un embrujamiento. Ya, y querían un alma pura, con que lo mataron.
¿De un tiro?
Dos, uno ahí y uno ahí. Y yo cuando lo vi me subí para arriba. Y luego me cogieron y me hicieron bajar a verlo.
Cuando fuisteis de excursión, la asistente también iba con vosotros. ¿Quién iba? ¿Quién os acompañó?
Uno que se llama Farina y uno que se llama Mateu.
¿Los conocíais de la residencia? Dígame, ¿qué relación teníais con ellos?
Los conocí en el juzgado.
¿Qué digo, os hacían?
Nos violaron. A todos. Niños, niñas, todos.
¿Pero quién?
Los mismos educadores, Farina, Mateu. el Rodolfo, que grababa con la cámara.
¿Pero por qué se forraba?
De las violaciones y de las muertes.
Pero hay gente que paga para ver muertes, que no lo entiendo.
A ellos les gustaba así. Cada muerte que veían que así como sangrienta, le pagaban doble. Si vieran una muerte así como si fuera nada, menos. A uno casi que lo decapitan a uno.
¿Qué pasó?
Que casi que lo decapitan a uno. Pero le dijeron, no, este no, este no, este que viva este.
Pero qué barbaridad, y entonces...
El denominado como caso Bar España quedó archivado, pese a infinidad de testigos como este. Y si buscan información, poco más que es considerado una teoría de conspiración o un simple bulo, dado que según parece estaban involucrados personajes de alto rango y poder. A continuación pasaremos a escuchar a la hermana del niño de 8 años que escuchamos con anterioridad y que fue entrevistado por la policía, un testimonio tan duro como el de su hermano. Sin ánimo de herir susceptibilidades, avisados quedan de lo terrible del relato. Los enroscan con una cadena alrededor de las piernas, cabeza abajo, y utilizan un cuchillo especial para cortar las cabezas a los bebés. ¿Sabes cómo son estos grandes cuchillos? Estos grandes que utilizan los chinos y son tan hábiles utilizándolos. ¿Esta es la descripción de cómo era el cuchillo? Sí, porque nuestro padre nos forzaba a mí y a Gabriel a hacerlo. Porque nosotros no tenemos fuerza suficiente para cortarles la cabeza. Él sostiene el cuchillo y con la otra mano puesta en la parte superior de la mano nos ayuda a cortarles la cabeza a los bebés. Porque él está aprendiendo, él nos está enseñando a mí y a mi hermano Gabriel para que cuando nos hagamos mayores podamos hacer esta clase de cosas a nuestros propios niños. ¿Dónde pasa esto? En la iglesia, en la cocina de la iglesia. Entonces, pero esa cadena, cuéntame cómo era la cadena. No era una cadena normal, era una cadena gruesa, de este grosor, y se la pusieron alrededor, como en círculo, y lo subían más arriba.
And they tie around, like in a circle. Right. Hang it up on
the. ¿Por dónde ataban a los bebés? Por las piernas. Se las ponen juntas, se las aprietan y ponen las cadenas alrededor para que no se las puedan quitar. Ellos tienen el cuchillo, pero no les cortan la cabeza del todo, se la dejan colgando, aunque le cortan la cabeza, aún la mantienen unida al cuerpo.
Absolutely, this is still on. So it's just like the head off, but still hanging on.
Okay. Terrible cuanto esta niña narra, y algo llamó mi atención, dado que igualmente es coincidente con Arizona Wilder en detalles muy concretos, tales como no llegar a decapitar completamente a las víctimas, sino mantenerlas con la cabeza todavía sujeta al tronco. En ocasiones son detalles como estos los que puedan interconectar los relatos y establecer un patrón en dichos rituales. También afirma que su propio padre les está enseñando a hacerlo, para que el día de mañana ellos mismos puedan hacérselo a sus niños. No creo que existan palabras para describir tamaño horror. Y como vosotros mismos podréis comprobar a través de los enlaces, los niños lo cuentan como si fuese lo más normal del mundo, dado que están más que acostumbrados a dicho horror. Todo ello no son cuentos de miedo, querido oyente. Y para que escuches el alcance que todo ello pueda representar, me gustaría que escuchaseis a Gideon Van Mingeren, político neerlandés y miembro de la Cámara de Representantes de Países Bajos, quien tuvo la valentía de denunciar estas cuestiones públicamente durante una sesión oficial. Señor presidente, nada es tan inocente e indefenso como un niño. Y las personas que son capaces de herir a sabiendas a los niños y dañarlos de por vida no muestran ni un ápice de empatía, son puramente malvadas. Y capaces de cometer los más terribles crímenes imaginables. Los abusadores sexuales de niños suponen una amenaza indescriptible, no solo para los niños, sino para la sociedad en su conjunto. Y debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para localizarlos, perseguirlos y encerrarlos el mayor tiempo posible. ¿Reconoce el ministro que todo indicio de abuso infantil debe ser tomado en serio? debe ser investigado adecuadamente y que siempre debe haber suficiente capacidad de investigación disponible para encarcelar a los perpetradores y que está absolutamente fuera de lugar que se oculte y encubra información. Sobre todo cuando se trata de la forma más horrible de abuso infantil que uno pueda imaginar. O quizás mejor dicho, que uno no puede imaginar, y me refiero al abuso ritual satánico de niños. Historias que son tan horribles que la gente simplemente no quiere o no puede creer que sean ciertas. Hasta hace unos años la opinión predominante, tanto en la política como en la sociedad, era que esas prácticas simplemente no existían. Se llamó a las presuntas víctimas locos y se desestimaron las acusaciones por considerarlas falsas. Pero hace unos años la plataforma de investigación Argos recibió indicios tan fuertes de que esta forma de abuso ritual satánico se produce a gran escala que decidió iniciar una investigación. Recibieron muchas docenas, incluso 140 informes de varias personas involucradas que mostraban una coincidencia aterradora en la naturaleza del ritual, todo tipo de historias similares sobre daños horribles. Con fragmentos de vidrio, los lugares donde ocurrió, las personas involucradas que habían estado presentes. Le queda un minuto. Posteriormente la cámara también despertó porque el año pasado la cámara aprobó una moción. Toda la Cámara, de hecho, para establecer una investigación independiente sobre esto. Sobre la naturaleza y el alcance de ese abuso sádico organizado y los resultados del mismo. Y ahora el gran problema es que la forma en que se está llevando a cabo esta moción es totalmente insatisfactoria. Hay fuertes indicios de que la comisión creada por el ministro de Justicia no puede ser independiente de ninguna manera. Las víctimas indican que no pueden hablar libremente ante esta comisión y que no confían en absoluto en la independencia de la misma desde el principio. Como mencioné durante mi intervención, han salido a la luz hechos contundentes que demuestran que, con toda probabilidad, existen redes pedófilas activas que son culpables de este abuso ritual satánico. No en vano la Cámara ha decidido que se lleve a cabo una investigación independiente al respecto. Y esta comisión solo puede llevar a cabo una investigación eficaz si las víctimas confían en que pueden hablar libremente en esa comisión. Ahora, las propias víctimas indican que no confían en absoluto en la independencia de esta comisión, porque depende del Ministerio de Justicia, mientras que, de hecho, los nombres de altos funcionarios del Ministerio de Justicia, entre otros, aparecen repetidamente en todas estas historias. Han insistido una y otra vez en que esta comisión debe situarse completamente fuera del Ministerio de Justicia. ¿Y qué pasa? El ministro crea una comisión. Un momento, señor Van Mieren. Voy a interrumpir un momento. Es una buena práctica no hablar de los funcionarios aquí, así que no vamos a hacerlo. Yo tampoco lo voy a permitir. Bueno, solo un punto. Hay acusaciones que incluyen, entre otros, altos funcionarios. Sí, podría ser. Se habla frecuentemente de funcionarios en la Cámara. Incluso se han planteado preguntas sobre algunos funcionarios que han sido culpables de abuso. Es extraño que no se permita hablar de ello. Si los funcionarios son culpables de pedofilia, entonces debería ser posible discutirlo, ¿no? Señor Van Mieren, usted está utilizando mi argumento como un pretexto para seguir hablando de los funcionarios, lo que no voy a permitir. En cualquier caso, el hecho de que las víctimas indican que no tienen ninguna confianza en esta comisión y que no pueden hablar libremente con los designados por el ministro de Justicia. Así que esta investigación está condenada al fracaso de antemano y presentaré una moción para forzar una investigación verdaderamente independiente. Gideon Van Mieren es concejal del municipio de La Haya y miembro del Parlamento neerlandés desde el año 2021. Estas declaraciones, a mi modo de ver, deberían haber dado la vuelta al mundo. Pero por el contrario, no encontraréis la noticia, a menos que escarbéis lo suficiente en medios alternativos. Cuanto denuncia el parlamentario es la existencia de redes satánicas que cometen crímenes rituales, pero lo más grave es que ello implica altos funcionarios de la propia Cámara, dado que, tal como afirma, las víctimas no se sienten seguras ante dicha comisión. Pero lo más grave de todo ello es que el presidente de la propia Cámara de alguna manera trate de silenciarlo, bajo la excusa de que no es conveniente hablar de los funcionarios en dicha comisión, lo cual a todos rasgos es inaceptable. Gideon valientemente indica que proseguirán una investigación independiente, por lo que no estaría de más estar atentos a si pueda ocurrirle algo a este valiente joven de 35 años. Tal como afirma Gideon, la sociedad no está preparada para tal grado de maldad. Pero ello no quita que sea una realidad que involucra especialmente a gente de las más altas esferas. Y es por ello que, aunque para mí realizar este episodio ha resultado duro, me parece necesario que la propia sociedad despierte ante estos crímenes y sea consciente de su existencia, dado que no se puede combatir aquello que permanece invisibilizado. Hoy día nos encontramos en una sociedad donde la mayoría de sus miembros tan siquiera ve posible que su propio gobierno pueda hacerles daño alguno. Por lo tanto, es de especial relevancia concienciar de la realidad, por dura que pueda resultar. En nuestro país tenemos casos como Bar España, el cual también parecía señalar a altos funcionarios. Pero de alguna manera, inclusive los propios medios oficiales han señalado dicho caso como bulo o teoría de la conspiración, pese a testigos como el que hemos escuchado en este episodio. ¿Nos encontramos ante un caso de encubrimiento tal como denuncia Gideon? Son preguntas que debemos hacernos, sin descartar nada en absoluto. Sin olvidar que el mayor truco del diablo fue hacer creer al mundo que no existía. Y estos dementes psicópatas posiblemente se escuden en que la sociedad tan siquiera está preparada para imaginar cuánto son capaces de llevar a cabo. A continuación vamos a escuchar a otra testigo de dichos rituales, concretamente una niña. Pero antes me gustaría hacer un inciso. Como hemos contemplado en anteriores episodios, tales como el concerniente Manuel Blanco Roma Santa, el hombre lobo de Allariz, antiguamente este tipo de asesinos tenían estrecha vinculación con los linajes reales. Tal fuera el caso de Jack el Destripador. Por lo que podemos deducir que antiguamente una de las maneras de encubrir este mismo tipo de rituales ancestrales pudiera ser ni más ni menos que achacarlo a la superstición o leyendas, tales como el hombre del saco o mierdas del estilo. Cuando la realidad es que muy posiblemente quienes estuvieran detrás de todo ello fuesen los mismos de siempre. También festividades como Halloween, que tan insidiosamente están incursionando en nuestro país y cultura. Una fiesta que en el fondo no busca sino encubrir y tratar de normalizar estos sádicos rituales de manera encubierta. A mi modo de ver, una fiesta realmente asquerosa, cuando conoces los trasfondos que la propician. Porque conmemorar o recordar a nuestros fallecidos en ningún caso debería pasar por disfrazar a los niños de asesinos, psicópatas o seres de la más baja calaña, rodeados de vísceras, sangre y tocando puertas desconocidas para obtener caramelos. La gente en el fondo celebra festividades que desconoce en lo más profundo, participando de manera ignorante en aspectos que tan siquiera logra llegar a imaginar. Porque, como les digo, la intención última en todo ello es normalizar cuanto no debe ser normalizado. Al igual que en nuestro país jamás se celebró Halloween. Y al menos para mí, tal como suele decirse, sería el equivalente a que en Wisconsin bajasen de romería por el Mississippi al Cristo de los Faroles. Pero pasemos a escuchar a dicha testigo, quien tan solo es una niña, y tal vez podrán recordarla la próxima vez que quieran disfrazar a sus hijos con vísceras, entrañas o sangre.
Un gran mago, y le llamaban Bognow Bow, y en este sitio tenían grandes túnicas blancas con bordes dorados. Luego había gente rezando, ellos violaban a los niños, los asustaban y luego había otros cuantos que nos violaban también y nos sentíamos adormilados con algún tipo de drogas. Luego nos encadenaban a las mesas y entonces nos golpeaban y nos ponían agujas cerca del ojo para hacernos creer que nos pincharían los ojos. ¿Y realmente os hacían daño? ¿Os herían? Sí, nos querían pegar. La niña llora. ¿Mataron a los niños? Sí. Cortaron sus cabezas. Escribe la palabra malvado. Cuando dices que les viste cortar la cabeza de un niño, ¿era verdad? ¿Estaba sucediendo delante de ti o podía tratarse de una película? No, era real, porque los niños estaban siempre llorando. Y cuando nos hicieron arrodillarnos y nos dijeron que también nos cortarían nuestras cabezas, también nosotros nos pusimos aquí igual, era lo mismo. Y luego estábamos muy asustados y pensábamos, María ha diseñado una estatua gigante plantada, decía ella en medio del vestíbulo ceremonial. Luego el péndulo y la rueda que eran utilizados para las sesiones de hipnosis en los niños, es decir, MK Ultra. Y siempre los trajes, grandes capas de rojo y blanco y crucifijos. Claramente parece masonería. Enseñamos al doctor Sabourin el último dibujo que Marie nos ha hecho. En estos dibujos encontramos los temas 1, 2, 3, 4, temas que ya había visto. ¿Cuándo los había visto? En el 96, muy al comienzo. Era una ceremonia con gente que parecía disfrazada, con cruces sobre sus hombros. Las encontramos aquí. Hay tres aquí y luego el crucifijo, que es muy especial. ¿Lo ve? Ella decía que era un crucifijo rodeado de hierba. De modo que, ¿cómo pudo declarar tal cosa? No lo sé. ¿Es su imaginación? ¿Un delirio infantil? No lo creo. Dábamos la vuelta a una rotonda y había un portero que nos abría la puerta. Luego veníamos a este sitio que parecía que era como un hotel chic. Ellos iban a coger las llaves y luego nosotros atravesábamos un pasillo a un ascensor. Luego bajábamos a un laberinto donde hacía frío y estaba oscuro y parecía que era un sótano. Aquí había un probador donde se cambiaban y vestían, con ropas blancas y rojas. Luego íbamos aquí. Había una habitación donde violaban a los niños. Aquí está la parte donde había mayoría de chicas que violaban a los chicos. Estaba mi hermano pequeño y luego estaban los hombres que violaban a las chicas. Era una habitación grande, como una gran cueva, como una catedral o pesebre. Y había mucha, mucha gente aquí. Había también una estatua muy, muy grande de un dios africano o negro. Cuando resonaba la gente, ponía dinero en grandes cestas que circulaban. Alrededor de la estatua había cenizas, con las cabezas de los niños en pinchos, cabezas de niños ensartadas. Las cabezas de estos niños, Marie nos ha dicho que habían sido decapitados ante sus ojos y lo encontramos en muchos de sus dibujos. Para acceder a estos sótanos, Marie describe una superficie edificada, una especie de gran hotel con alfombras rojas frente a una rotonda, en París o sus alrededores. Un edificio adornado con un elegante porche circular, a cada lado de la puerta de entrada grandes ventanales. A la izquierda del inmueble una zona verde escondida por una reja. Estaba en su casa, también había alguien que venía a casa, que se desnudaba y que ponía su pito en nuestro culo y nos filmaba. O también nos decía que hiciera cosas con mi hermano y así. ¿Sí? ¿Y mientras él filmaba? Sí, él filmaba y entonces luego llevaba los vídeos a un sitio que yo creo que estaba en París y había muchos libros de sexo. Y todo eso. Y dejaba los vídeos. Vinieron muchas veces a preguntarme y llegaron a la noche. Me llevaron directamente a una confrontación. No había nadie para ayudarme. Todos ellos me decían que yo era una mentirosa. Todos decían que mentía, que no era verdad. Ya sabes. Desde luego que la niña sabe dibujar muy bien la maldad de todos esos implicados, que saben engañar muy bien a los adultos, haciendo creer que protegen al menor. Ha dibujado muy bien la cara endemoniada de esa gente psicópata, desde luego. ¿Por qué te hicieron arrodillarte? Aparecen las grabaciones interceptadas por la policía. En esa época el padre aún no había sido informado por los investigadores de las acusaciones de sus hijos contra él. Conversación del 3 de diciembre de 1996. El padre de Pierre y Marie habla con un amigo. Creo que tengo una personalidad compleja, fascinada entre la belleza y lo sórdido a la vez. He visto y he vivido lo sórdido y lo bello, todo. No veo cómo uno puede estar fascinado por lo sórdido, por el poder que tiene. ¿De destrucción? Oh, la la, sí. Yo podría contarte. Conversación del 28 de diciembre de 1996, siempre con un amigo. Lo morboso debe ser tomado como el accidente, como un accidente, como algo en lo que posiblemente puedes caer. La verdad, tengo que decir que me pongo caliente cuando hablo de estas cosas. Creo que podemos explorar el alma humana sin dejar que se rompa. Conversación de 1 de enero de 1997. No sé si estarás al tanto de que existen sectas conocidas que defienden precisamente cosas en donde los límites se convierten en una borrosa línea sobre lo que es posible hacer con un niño. Y eureka. Desde luego, sí lo sé. Bueno, conozco algo sobre eso. Sí, sí, conozco todo eso. El 30 de noviembre de 1998, por carencia de pruebas, cuando yo estoy viendo ya todas y más, ya no hacen falta más, falta de confesión, obviamente no lo va a confesar. Por tanto, el padre de Pierre y Marie deja de ser perseguido por la justicia. La madre de los niños decide apelar la decisión de no admisión. Para decir que en el caso de Pierre y Marie disponemos de elementos novedosos. A saber, tenemos otro caso de abuso sexual de otra niña, Sylvie. Los niños no se conocen entre ellos, pero encontramos muchos elementos similares. Y luego finalmente enseñamos a los niños un grupo de fotos donde el abusador de Pierre y Marie fue reconocido por la pequeña Sylvie. Y el abusador de Sylvie fue reconocido por los otros niños. Pierre y Marie, vaya. Que si no hay pruebas con esto, ya apaga y vámonos. Y al igual que Marie, Sylvie empezó a hablar gradualmente para revelar finalmente que su padre, su abuelo y su abuela abusaron sexualmente de ellas. Este es papá y estos son los señores. Había viejos. Esta soy yo. Esta es Margarite. Y este es X, el abuelo. Y nos pusieron a mí y a Margarit su pitilín en nuestro pitilín. A Margarit y a mí nos hicieron cosas asquerosas. ¿Quién es X? Es el abuelo. Abuelo paterno. ¿Es el papá de tu papá? Sí, y esta es la mamá de papá. Y aquí está papá que pone su colita dentro de Margarita. Una vez cuando X, una amiga de su padre, dijo, quiero los vestidos de oro y plata, y luego... Quiero matar a Margarita. Luego todo el mundo venía a ayudar. Esto es donde él la ha pinchado. Le ha pinchado. La pequeña Sylvie también evoca los asesinatos de niños. Madre de Sylvie. Esto es lo que Sylvie nos cuenta, lo que lleva contando desde hace meses. Por desgracia, nadie quiere escucharla. La madre lo denunció hace 2 años y medio. También dio una grabación a la policía. Se trata de un mensaje telefónico dejado en la grabadora de su antigua pareja por uno de sus amigos. Hola, soy X, son las 12:40 del sábado. Te llamo porque me has llamado varias veces diciendo que era urgente. No hemos estado en contacto desde entonces. Lo que en realidad quiero saber es... que tenemos que preparar ya los fines de semana diabólicos y los grupos que queremos hacer. Hace falta que me digas cuántos vais a querer venir. Saludos. La justicia posee también este documento, pero aquí en el Tribunal de Estrasburgo fueron incapaces de reanudar el caso, obviamente, porque los hechos habían tenido lugar en la región de París y durante 2 años el expediente de Sylvie estuvo yendo de un lado a otro entre Estrasburgo y Versalles. Un proceder que ha sorprendido al asistente del fiscal de Estrasburgo. Sí, tengo que reconocer que hay idas y venidas en el procedimiento, que parecen inusuales. La madre de Pierre y Marie va a saber si la jueza establece o no una relación entre el caso de la pequeña Sylvie y el de sus dos hijos. La respuesta es no. Su apelación al sobreseimiento ha sido rechazada, para variar. Lo considero absolutamente vergonzoso porque quiero hacer todo para que todo vaya bien, pero mientras tanto, estos niños que están afectados y durante 2 años nadie lo mueve, son estos niños los que están en peligro hoy y existe una responsabilidad que es enorme. El padre de Pierre y Marie no ha sido perseguido, obviamente no. La justicia le ha restituido los derechos de visita que él reclamaba. O sea, unos niños que la justicia sabe que no quieren verlo de ninguna manera, pero les obligan a ver al padre. O sea, está claro lo que pasa aquí. No miran por el bien de un niño, al revés, miran por su dolor, ¿no? Está previsto que primero se encuentren en un centro de mediación. Después se los podrá llevar más tarde un fin de semana de cada 2. La madre debe ahora convencer a sus hijos de ver a su padre. Y ser violados, ¿no? Claro. De lo contrario, se arriesga a ser condenada a perder la custodia de sus hijos. O sea, por lo tanto, ha elegido irse a vivir al extranjero con Pierre y Marie.
Ya lo han escuchado. ¿Creen que un niño inventaría semejantes historias? Cuanto debemos ser conscientes es de la realidad de estos depravados psicópatas, capaces de tales atrocidades. Auténticos enfermos mentales que, tal como afirmara, deben ser erradicados del mapa, para que no puedan dañar a un solo niño más. Pero pasemos ahora a contemplar algo igualmente terrible. La existencia del denominado como adrenocromo, que no es sino sangre adrenalizada. Especialmente por el miedo y terror que estos psicópatas puedan inducir en sus víctimas. Dicha sangre adrenalizada se dice que es una potente droga consumida por élites satánicas. Para su obtención la víctima debe ser torturada, llegando a inducirle un terror extremo, momento en el cual se le extrae la sangre.
Atención, el contenido de esta información no es para niños ni para personas con nervios flojos. Adrenocrom, sangre humana como droga. La televisión informó sobre el vídeo personal realizado por el famoso cantante Javier Naidoo el 2 de abril de 2020, en el que Javier Naidoo solloza entre lágrimas.
Adrenocromo.
Se trata de adrenocromo.
Bilda.
¿Qué pasa con el adrenocromo? La televisión está ahora investigando esta cuestión más a fondo. En el proceso se revelan conexiones aterradoras que llegan hasta lo más profundo de Hollywood y la industria musical. Está oficialmente probado que el adrenocromo se forma en el cuerpo humano como un subproducto de la adrenalina. La adrenalina es liberada por el cuerpo cuando una persona se encuentra bajo estrés o en un estado de dolor severo, shock o miedo. Es un sistema especial de preservación de la vida en la naturaleza en situaciones extremas. En los años 40, los estudios de Hoffer y Osmond demostraron el efecto alucinógeno del adrenocromo, que es similar al de la droga LSD. El término adrenocromo entró por primera vez en un campo de visión más amplio en 2017 a través de las declaraciones del exoficial de inteligencia de alto rango de la CIA, Robert David Steele. Él usó este término en relación con el abuso ritual de niños. Se habla de abuso ritual cuando las víctimas, generalmente niños, son abusadas sexualmente, torturadas o sacrificadas en ceremonias de adoración al diablo. Robert David Steele habló en una entrevista sobre el hecho de que los niños son torturados durante estas ceremonias para que se produzca exactamente dicho efecto, la producción de un alto nivel de adrenalina en la sangre. Según Steele, en los círculos satánicos es una práctica común beber esta sangre enriquecida con adrenalina para drogarse con ella. Robert David Steele también habla en varias entrevistas sobre el adrenocromo, que es considerado un agente rejuvenecedor entre los círculos más ricos. Se ha descubierto que beber sangre de niños es un remedio anti-envejecimiento. Es realmente algo enfermizo y asqueroso, pero es un hecho químico. Y cuando se bebe sangre de niño adrenalizada, es decir, cuando se ha aterrorizado al niño, no solo con el satanismo, sino también con la tortura y otros rituales satánicos. Si se adrenaliza la sangre de los niños antes de matarlos y se bebe su sangre, ello supone una doble acción contra el envejecimiento. En las últimas semanas, además de Javier Naidó, el boxeador de peso pesado americano David Rodríguez también ha hablado sobre el tema. Verás, hay víctimas infantiles, hay gente que realmente bebe adrenocromo y aterrorizan enormemente al niño. Y eso es difícil de tragar, es difícil y muy cruel. Pero en realidad se trata de un antiguo ritual para aterrorizar a los niños en particular, porque son más puros, porque sus glándulas suprarrenales son más puras y están más asustados y son tan adrenalizados y se encuentran tan aterrorizados. Luego los matan y beben su sangre. Es una ceremonia ritual muy, muy enferma. Y ahora lo embotellan y lo venden en frascos. Y la gente compra esta mierda. Es una droga. Conozco gente en este negocio que me lo confirman. Mientras que el culto ritual de sacrificio se realiza en secreto, es cada vez más evidente que los productores de cine hace tiempo que lo han incorporado a sus películas. En la película Fear and Loathing in Las Vegas de 1998, protagonizada por Johnny Depp, el adrenocrom es nombrado abiertamente y consumido. El efecto embriagador y estimulante también está representado en la película. Obviamente, aparecen los mismos síntomas que muestra Hillary Clinton en ciertos fotogramas. Que el adrenocrom trata sobre satanismo e infanticidio ritual, y no sobre una sustancia química convencional. También se afirma abiertamente en la película Fear and Loathing en Las Vegas. ¿De dónde has sacado esto? ¿Con qué clase de monstruosos clientes te involucraste esta vez? Seguidores del satanismo. En otra secuencia de la película se oye a un hombre en el fondo hablando por teléfono. Tenía 16 años. Le cortaron la maldita cabeza en el estacionamiento. Luego le hicieron agujeros en el cuerpo y le chuparon toda la sangre. Pero la película proporciona más pistas. La canción Conejo Blanco de Jefferson Airplane suena en el curso posterior. Esto tampoco es una coincidencia. Aquí hay algunas líneas de la canción Conejo Blanco. Y cuando vayas a cazar conejos, llama a Alicia cuando era pequeño, cuando los hombres del tablero de ajedrez se levantan y te dicen a dónde ir. Pregúntale a Alicia, creo que lo sabrá. La canción Conejo Blanco cuenta inequívocamente la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Bien conocida en esta historia es la escena en la que Alicia sigue a un conejo blanco a su madriguera y entra en un reino mágico. ¿Cómo se relaciona esto con el adrenocromo? La fórmula estructural del adrenocromo tiene una forma determinada. Si giras la imagen 90 grados, toma la forma de un conejo blanco. Este simbolismo del conejo blanco es usado por los círculos internos como señal y significa algo así como yo sé de él o yo soy parte de él. Un simbolismo similar al signo de la mano con cuernos o a los obeliscos, que están muy obviamente unidos a lugares y edificios emblemáticos en todos los países. Estos signos no serán plenamente notados por el público hasta que entiendan el verdadero trasfondo de los mismos. Los productores de la película de Hollywood Matrix también incorporaron este simbolismo. Al principio de la película, el actor principal, Neo, recibe un misterioso mensaje en su ordenador. La Matrix te tiene. Sigue al conejo blanco. Poco después llaman a la puerta y Neo descubre el tatuaje de un conejo blanco en una de las llegadas. El culto que rodea a la adrenalina y el simbolismo del conejo blanco llega hasta lo más profundo de la industria del cine y la música en los Estados Unidos. Además, encontrará innumerables fotos de cómo se presentan las personalidades conocidas en este estilo. Aquí hay algunos ejemplos. Obsérvese el fondo blanco. Escritura blanca en Lady Gaga. Cortina blanca en Madonna o Victoria Beckham. Columna blanca en Rihanna. Las orejas de conejo blancas en Emma Watson, Britney Spears, Ashley Olsen o Katy Perry. otras estrellas que representan cómo matan a la gente o, en relación con este simbolismo, usan cuchillos o posan en una actitud que glorifica la violencia. La satanista declarada Marilyn Manson posa con conejos blancos. O el logo del conejo de Playboy. ¿Es solo una coincidencia? El artista Alex Podesta dedica gran parte de su arte a este simbolismo. Es un miembro de la familia de John Podesta, una de las mentes maestras detrás del Pizzagate, la red de adquisición de niños para los círculos de pedófilos. Mark Parker, el director gerente de Nike durante mucho tiempo, aquí una vista de su oficina, colecciona y promueve las obras de su amigo Mark Rieden. Entre ellas se encuentran, entre otras, estas imágenes. El adrenocromo y el asesinato de niños detrás de este es un gran crimen que debe ser castigado y solventado de inmediato. Por lo tanto, el contenido de esta emisión debe entenderse también como una denuncia y un llamamiento al resto de la justicia internacional. También es importante aclarar y poner fin a la deplorable situación actual. Con el trasfondo de tan crueles prácticas, la Autoridad Policial Europea, Europol, afirma que solamente en 2015 10.000 niños habrían desaparecido sin dejar ni rastro. Lo mismo se aplica a las terribles revelaciones que rodean a la red de adquisición de niños Pizzagate, que son una pesada carga para conocidos políticos y personalidades de los Estados Unidos. El escándalo que rodea al multimillonario neoyorquino Jeffrey Epstein, que dirigía una red de sexo infantil para la clase alta americana, también requiere una aclaración adecuada. También está el caso de la red satánica de pedófilos en el caso Dutroux en Bélgica, en el que se ha demostrado que 27 testigos han muerto. También el caso de Natasha Campus en Austria, en el que los resultados de la investigación del investigador jefe Franz Kröll habían incriminado gravemente a políticos austriacos. Sin embargo, esto no salió a la luz, ya que también él fue encontrado muerto en su apartamento. Cuidaos y cuidad de vuestro cometido y sobre todo a los afectados por la violencia ritual que pudieron escapar de esto, pero a quienes todas las autoridades les niegan una audiencia y un juicio apropiado contra sus atormentadores. Uníos para abordar el asunto juntos y hacer de ello una misión para vuestro corazón, como ha hecho Xavier Naidoo. Cuando me encontré con esta terrible verdad, estaba claro para mí que dedicaría mi vida a esta verdad, entre otras cosas.
En anteriores episodios ya hemos denunciado la existencia de esta macabra droga obtenida del cuerpo de sus víctimas, y algo que está estrechamente vinculado a sectas satánicas o rituales de sacrificio. Personalmente no me cabe duda de que infinidad de personalidades públicas y de las altas esferas están involucradas en este tipo de demenciales y enfermizas prácticas, dado que todo parece indicar que muchos dirigentes y altos cargos han sido señalados en algún momento. Solo espero, querido oyente, que podamos ver el día en el que estos monstruos rindan cuentas por sus atroces crímenes. Al igual que me resulta de extrema urgencia que la sociedad pueda ser consciente de la existencia de este tipo de prácticas, para que todos aquellos que tengan oportunidad de frenar a estos depravados podamos hacerlo. Necesitamos más personas como Gideon Van Meijeren, quien contra viento y marea pueda iniciar investigaciones. Porque pienso que el principal problema en todo ello es que aquellos que están involucrados son personas en muchos casos de elevado rango social y poder. Sé que este episodio ha podido resultar duro, querido oyente, y puedo asegurarte que no ha sido fácil realizarlo, especialmente como padre, porque los niños son el bien más preciado que una sociedad posee, al igual que nuestro propio futuro como seres humanos. Me gustaría agradecer desde aquí a Enrique Pérez su divulgación en torno a este tipo de cuestiones, al igual que haber podido acceder a ciertos testimonios compartidos. Este episodio es un profundo homenaje a todas y cada una de las víctimas de estos depravados. Que sus almas puedan descansar en paz. Y que aquellas de quienes cometen estos crímenes, si es que pueden llegar a tener alma, no queden impunes.